Señor mío y Dios mío,
creo firmemente que estás aquí. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hace pocos días, más o menos, al comienzo de septiembre, comenzamos a hacer la lectura continuada del Evangelio de la Misa con San Lucas, después de haber recorrido una buena parte del Evangelio de San Mateo. Comienza San Lucas con el capítulo cuarto, porque lógicamente no leemos los relatos de la infancia del Señor, y hoy nos detenemos en el capítulo sexto, versículos 46 a 49. Dice este Evangelio del sábado de la semana 23: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. El hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Yo quisiera que nos fijáramos en esta expresión del Señor antes de explicar o ponerle la comparación con la casa con cimientos profundos o la casa sin cimientos profundos. Le dice: les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Señor, dice que hay como tres momentos. El que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece un poco también a aquello que le decía al joven rico. Le dijo: vende, ven y sígueme. También como tres momentos. O sea, ¿qué nos dice el que viene a mí? Lo primero, por lo tanto, es ir a Él, después escuchar sus palabras y luego ponerlas en práctica. Es un orden perfectamente lógico. No se podría escuchar sus palabras si no vamos a Él, y mucho menos ponerlas en práctica. Lo primero, por lo tanto, dice el que viene a mí. El que viene a mí, toda nuestra vida es como un ir a Jesús. Muchas veces nuestra vida es un ir y volver, porque constantemente nos estamos distrayendo, nos estamos separando, porque notamos que existe la fluctuación. A veces estamos atentos en la dirección correcta y de pronto cualquier cosa nos distrae. Y al momento siguiente nos damos cuenta de que ya estamos metidos en nosotros mismos, o estamos metidos en cualquier tontería. Y otra vez vamos a ir a Jesús, como que esa es nuestra vida, es a nuestro Padre, a Jesús siempre se va y se vuelve por María. Pues es que estamos teniendo que ir y volver, vamos a ir muchas veces por María, que nos señala siempre la dirección correcta. Pero lo esencial, por tanto, es orientar siempre nuestro corazón a Jesús. Estar diciendo, pues el único sentido de mi vida es que me reoriente de continuo, porque en él voy a encontrar absolutamente todo lo que pueda necesitar mi alma. Me va a dar todos los bienes. Me acerco a él y recibo, pues, cuanto yo pueda requerir. Ahora mismo, por ejemplo, que nosotros estamos en este rato de oración y que nos estamos preparando para la misa, si me voy a acercar a Jesús, voy a ir a su sacrificio, voy a ir a su comunión, a la común unión, ¿y qué voy a recibir? O incluso podría decir, bueno, ¿y qué quisieras recibir? ¿Qué necesitará tu alma? ¿Qué te puede dar Él? Por eso Santo Tomás de Aquino, en una de las oraciones que tiene para preparar la misa o la comunión, pues hace como un recuento. ¿Y cómo vas a Él? Me acerco, dice, como un enfermo al médico de la vida. Es que mi corazón está muy dañado, está muy deteriorado, está muy enfermo. Como un inmundo a la fuente de la misericordia. Lleno de pecado y de mal, este corazón que escuchábamos, bueno, es que, ¿por qué te salen cosas malas de tus labios? ¿Por qué tienes pensamientos negativos? Pues porque tu corazón es malo. Si fuera bueno, producirías frutos buenos. Pues ve a la fuente de la misericordia para que a ti que eres inmundo, te limpie, te purifique desde el fondo. Como un ciego a la luz de la claridad eterna, como un pobre y necesitado al Señor de los cielos y la tierra. Dígnate curar mi enfermedad, lavar mi impureza, iluminar mi ceguera, remediar mi pobreza, vestir mi desnudez. Pues es lo que nos va a conceder si vamos así cuando comulgamos, o también en cada situación en la que volvamos otra vez nuestro corazón a Él, es decir, que vuelve otra vez a dirigirte. Vuelve a situarte en la dirección correcta. No pierdas el rumbo. Es muy triste andar dando vuelta. Pues así como pasa a veces, pues, las piñatas, cuando la gente marea al que va a pegarle la piñata. Y a lo mejor, pues, se va con el palo, pues, contra la mesa o contra los comensales, o la gente, pues, se asusta porque viene contra ellos. Es que perdió el rumbo. No sabe dónde está la piñata. Está mareado. Se mareó. ¿Qué lo mareó? Pues a lo mejor lo marearon, no sé, las cosas materiales, o muchas veces lo marea sobre todo su soberbia. Pues dice, ir a Jesús, el que viene a mí, y si voy a Él y permanezco con Él, ¿qué cosa va a empezar a pasar? Pues voy a escuchar sus palabras. Es el segundo momento. Para escuchar hay que estar, y muchas veces hay que estar, pues, con tranquilidad, con serenidad, con silencio, que yo nunca haga nada que no proceda de tu voz. No permitas que ande por mi cuenta, porque eso quiere decir que no fui a ti, y por lo tanto, pues, no alcancé a escuchar tu palabra, entonces estoy haciendo cosas que me salen de mi voluntad, y aquello es muy posible que no te agrade, porque a lo mejor no quise confrontarlas contigo. Y realmente decir, bueno, ¿qué quieres? De veras, ¿qué quieres? Y a lo mejor a veces, pues, no quiero hacer ese ejercicio porque no quiero escuchar lo que me va a decir. Porque ya sé lo que me va a decir. Siempre me va a decir lo mismo. ¿Qué me va a decir? Me va a decir, entrega. Me va a decir, totalidad. Me va a decir, cruz. Me va a decir, amor hasta el final. Me va a decir, pues, sigue mi ejemplo. Sigue mis pasos, ven tras de mí. Dice un autor griego que se llama Nikos Kazantzakis, que en una novela suya, un personaje le pregunta a Dios: ¿cuál es tu verdadero nombre? ¿Cómo te llamas, Dios? Y dice que en su respuesta, en su oración, oye siempre lo mismo, que Dios le dice: mi nombre es No es bastante, porque es lo que yo grito en el silencio a todos los que se atreven a amarme. Pues no es bastante. ¿Qué estás dando? Pues no es bastante. ¿Qué estás dando en tu penitencia? Pues seguramente podrías dar mucho más. ¿Y en tu apostolado? Pues muchísimo más, no es bastante. En la vida familia, en la pobreza, en tu desprendimiento, en tu amor, en tu manera de vivir la misa. Yo te voy a decir siempre: no es bastante. Y ese es el lenguaje del amor. Siempre dame más. No es suficiente lo que me das, porque yo te he dado todo y estoy esperando tu correspondencia. No es bastante. Realmente es el nombre de Dios, porque es el nombre de todo amor verdadero. De amar no se termina nunca. De amar nunca se ama bastante. Pues eso va a ser el cielo. Es que tú fuiste siempre en la totalidad de tu donación y nunca dijiste basta. ¿Y qué va a hacer Dios contigo? Pues en el cielo nunca va a decir basta. Te va a estar diciendo: te amo con mi amor infinito. Infinito quiere decir también siempre nuevo. Infinito quiere decir siempre creciente. Infinito quiere decir, pues, cada vez más maravilloso. Entonces aprende a vivir como en este dinamismo, es decir, que no te vayas a atorar, por favor. Es que ya tengo una lista de mortificaciones restringida en sus propios límites. Es que ya tengo una actividad apostólica, pues, que me parece que ya no puedo dar más. Oye, que no es bastante tu actividad apostólica. Es que no puedo superar este defecto, pues supéralo. No te vayas a quedar, porque lógicamente pues no es el nombre del amor. De amar no se termina nunca, de amar nunca se ama bastante. No es bastante, no es suficiente. Pues ¿qué nos dice, Señor, cada vez que vamos a ti y escuchamos tus palabras? ¿Qué es lo que en este momento me pides como no bastante? Ayúdame a no tenerte miedo, decir: es que, pues, me da miedo escuchar tu voz, me vas a pedir mucho más siempre. Sí, nos va a decir, porque lo que me daría muchísima pena y muchísimo dolor es que fueras una persona tibia, porque sería el fracaso de tu vida de amor. Que no estuvieras dispuesto a volver a romperte, a superar tus límites, a ir a más, a dejar cualquier tontería que te está atando, aunque sea un hilito mínimo, pues que te mantiene atado como el águila, que un hilito le impide volar, podría volar muchísimo. Pues escucha mis palabras y ponlas en práctica. Es decir, llega hasta el final, hasta que duela. Obras son amores. Entonces Dios llenará tu vida de fruto. Es como si: ¿por qué no nos mandas más vocaciones, Señor? Y porque tú no das bastante. Porque ¿para qué te mando si puedes dar más? Si ya no pudieras más, te mandaría alguien que te ayudara. Pero como todavía puedes dar más, pues ¿para qué quieres que te mande más? ¿Para que descanses más? Pues ayúdame a desgastarme hasta el final, que dé todo lo que pueda, y entonces tú mandarás más brazos, a trabajar en tu viña. Y entonces yo las podré enseñar a amarte. Este Señor, pues, ¿para qué quieres que las mande si no las vas a enseñar a amarme? Si no eres una brasa encendida, si no las encenderás, que estás tibio. Yo las mando para que me amen. Entonces podré decir, bueno, pues seguramente nos mandarás muchas vocaciones cuando vivamos con plenitud el espíritu de la obra. Cuando no haya nada en este centro que suponga aburguesamiento o faltas de caridad, donde no se practica la corrección fraterna, donde podamos pensar, bueno, pues estas cosas se viven en Roma, pero aquí no, porque estamos en México. Pues no, se viven en Roma y en México y en Singapur y en la India y en donde sea, porque pues porque es el dinamismo del amor. No porque, digan, allá es pues como la academia militar donde se exige muchísimo. Pues como si fuera una especie de, no sé, de reglamento. Ese es el dinamismo del amor, que no le hacen falta reglamentos. Ya no tiene ley. Pues entonces ese que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica, está fundamentando con un cimiento profundo. Y cualquier cosa puede pasar, vendrán las crecientes, darán contra aquella casa, pero no le pasará nada. Cualquier situación, cualquier dolor, cualquier peligro, pues al final, como sabemos, pues es el hecho de tambalearnos, de dudar, es un problema de no ir a Jesús. Es un problema de vida interior, es un problema de fe. El que viene a mí y escucha mis palabras, ¿a qué se parece? Pues a la casa construida sobre roca. Pues estamos nosotros invitados, seguramente lo habremos hecho más de una vez durante estos días, a meditar la carta del Padre, pues que recoge unas expresiones muy bonitas de Benedicto XVI sobre San Pablo en este año paulino, que es un año apostólico porque es el año del apóstol, de la gente. Y nos hace ver pues que efectivamente todo el fruto increíble del apostolado de San Pablo, que es verdaderamente asombroso, pues es porque fue así, porque estuvo con Cristo, porque le preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga?, porque quiso escuchar sus palabras, y porque correspondió con obras, porque se entregó verdaderamente con una maravillosa generosidad. Dice el Papa, la llamada a ser maestro de los gentiles es al mismo tiempo e intrínsecamente una llamada al sufrimiento en la comunión con Cristo, que nos ha redimido mediante su pasión. En un mundo en el que la mentira es poderosa, la verdad se paga con el sufrimiento. Quien quiera evitar el sufrimiento, mantenerlo lejos de sí, mantiene lejos la vida misma y su grandeza. No puede ser servidor de la verdad y así ser servidor de la fe. Es maestro de los gentiles, es el apóstol de los gentiles, es el que predica el cristianismo a los no judíos. Pues es una llamada intrínseca al sufrimiento en la comunión con Cristo. Ir con Él, estar con Él, escuchar su palabra de amor, su palabra de petición, de entrega, redimir con la pasión. No hay amor sin sufrimiento, sin el sufrimiento de la renuncia a sí mismo. Por tanto, que no nos extrañemos, que hay en tu vida cruz, pues qué bueno, y pon más, y ámala más, y entrégate más, y complícate más la vida, y rompe tus propios límites. Dices, pues es que antes yo pensaba que no podía esto, y resulta que ahora, pues que sí puedo, es que era una especie de auto, no sé, como composición de mi realidad, que ha venido el amor y el amor pues ha hecho estallar esa circunferencia en la que me estaba ahogando. Dios no ha redimido al mundo con la espada, sino con la cruz. Pues es en nuestra vida. Opus Dei, opus apostolicum. Llevar almas, salvar almas. Qué misión más maravillosa. Qué grandeza. Mi tiempo se proyecta en la eternidad. Voy a, pues a buscar llegar hasta un nuevo límite, una nueva entrega. Al morir, Jesús extiende los brazos, se deja clavar por nosotros para darnos su vida. Pero los brazos extendidos son al mismo tiempo la actitud del orante, una postura que el sacerdote asume cuando en la oración extiende los brazos. Jesús transformó la pasión, su sufrimiento y su muerte en oración, en un acto de amor a Dios y a los hombres. Por eso los brazos extendidos de Cristo crucificado son también un gesto de abrazo con el que nos atrae hacia sí, con el que quiere estrecharnos entre sus brazos de amor. Pues ve a Él, te abrazará crucificado. Te llenará de sangre, de su sangre. No te vayas a asustar por estar tú también con sangre, o por estar también en la cruz. Esa es tu vida. Pues esa es la invitación que nos hace el Padre, que ahora tenemos pues, en estas palabras del Señor, en estos tres momentos, que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Qué sencillo programa para toda nuestra vida. Se parece al del joven rico. Vende, ven y sigue. Despójate de tus cosas. Ven a estar conmigo y pisa sobre mis huellas. Continúa por mi mismo camino. ¿A dónde te voy a llevar? Pues te voy a llevar al Calvario. Te voy a dar al Gólgota, donde aparecerá toda la eficacia de la redención. El Padre, como sabemos, pues nos presenta las cuatro fiestas de María en el mes de septiembre, que se centra o se concreta o se extiende un poquito más en la fiesta que celebraremos el lunes próximo, la fiesta de los Dolores de María. Ya celebramos el cumpleaños de la Virgen, el día 8, ya celebramos el Santo de la Virgen, si se puede llamar así, el día de ayer, el dulce nombre de María, su nombre, y pasado mañana celebraremos los Dolores. ¿Y qué nos dice el Padre? Nos dice, bueno, pues, que nosotros en los Dolores de la Virgen le estamos diciendo, muéstranos a Jesús. Muéstranos a Jesús, porque ella está siempre en la cruz, en los dolores. Y la Virgen Santísima no solo nos muestra a Jesús, sino que nos lleva a Él con suavidad y dulzura maternal. Cuando tengamos un poquito de miedo, cuando digamos, pues que, no sé, me falta esperanza, estoy cansado, lo he intentado muchas veces, soy un desastre, no consigo purificar mi corazón, no doy más. Pues a Jesús siempre se va y se vuelve por María. Ella nos muestra a Jesús, nos lo muestra y nos lleva a Él y lo hace con suavidad y con dulzura. Hay dos momentos en los que de modo especial el Evangelio nos presenta la figura de María que nos muestra a su Hijo. Uno ocurrió al principio de la vida de Jesús, cuando lo ofreció a los pastores y a los magos para que lo adoraran. Otro es el que recordamos el día 15, en el santo escenario del Gólgota. Con su presencia silenciosa junto a la cruz, nuestra Madre nos invita a mirar a su Hijo. Dirige, pues, tus ojos a Cristo en la cruz que te señala María. Pues muéstranos a Jesús. Ayúdanos a no dejar de mirarlo, o a no dejar de ir a Él, o a no rechazar la cruz, a no quejarme, a no decir qué vida tan difícil llevo, qué cansado estoy, cuántos problemas tengo, todos los demás no hacen nada y yo me estoy verdaderamente matando. Pues tenemos que decir, oye, ¿qué sentido le estás dando a tu entrega? ¿Estás relacionando la cruz y el amor? ¿Estás siguiendo las huellas de Jesús? ¿La amas suficientemente al punto de decir, Señor, quisiera desgastarme todavía muchísimo más, quisiera darte muchísimo más, quisiera quitarme cualquier cosa que pueda hacer, buscarme a mí, mis hobbies, mis intervalos de descanso, mi búsqueda de compensaciones, mi justificaciones para no ser más apostólico de cualquier tipo, está muy difícil? Bueno, pues esa es la cruz, precisamente, que esté difícil. Lo que te está señalando María, digamos, San Pablo, por ejemplo, cuando estuvo en Éfeso, Éfeso era una ciudad muy grande, llena de actividad comercial y enormemente corrompida. El culto de Afrodita, ni más ni menos, en Éfeso. Bueno, pues, la cruz de Cristo. Dios no redime el mundo con la espada, sino con la cruz. Y María nos lo señala. Pues María nos dice, ve a Él, dirígete a Él, escucha sus palabras, haz lo que hice yo, cuando San Lucas nos refiere también. Guardaba todas estas palabras en su corazón. Estate tiempo para escuchar sus palabras. Dios no se te va a revelar en el aceleramiento, en la precipitación. Escúchalo mucho, de que abra tus oídos, que produzca el éfeta, que te ayude a saberlo oír. Y después María nos dirá, hagan lo que Él les diga. Póngalas en práctica. No es simplemente una opción de quedarnos en la teoría, sino haz lo que Él te dice. Pone en práctica sus palabras. Entonces, efectivamente, se cumplirá esta parábola del Señor. Nos dice, serás una casa que ha sido construida sobre roca. Podrá venir cualquier embate, cualquier creciente, cualquier torrente, y no te sucederá nada, precisamente porque estás construido con cimientos firmes. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.